¿Cómo le va, Rigoberta?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno.
Y felicidades, feliz Día de la Mujer.
Bueno.
Tenemos que felicitarnos entre las mujeres, ¿verdad?
Sí, no, pero los buenos hombres también felicitan en el día de hoy.
Sí, esperamos flores y esperamos pues un detallito, ¿no?
Seguro. Pues lo vamos a estar esperando en el día de hoy, les vamos a dar la oportunidad, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro, y mejor si también un paseo o algo, ¿no?
Es cierto. Que hoy hagan la comida, por lo menos, ¿no?
Ah, y cocina muy rico. Mi esposo cocina de maravilla. Y así que, lástima que él está en Guatemala y yo aquí, pero pues ya me lo va a reponer el fin de semana.
Seguro, seguro. Siempre hay tiempo para una celebración de esas, ¿no?
Así es.
Rigoberta, usted ha sido una mujer que es un ejemplo de lucha y de la defensa y promoción de los derechos y los valores de los pueblos indígenas de América Latina. Si hoy, en este 2004, inaugurando siglo, queremos sacar alguna conclusión, ¿en qué punto estamos parados en esa lucha, Rigoberta?
Bueno, yo creo que más bien es la humanidad el que debería de hacer un momento para reflexionar, porque, como digo yo, los pueblos indígenas somos una parte esencial de la humanidad, somos una referencia de la diversidad cultural. Y los pueblos indígenas por lo menos se guarda un conjunto de valores que representa integralmente la vida, la madre tierra, una dosis importante de espiritualidad y una dosis de comunidad. Y creo que esas culturas ancestrales demuestran que si un pueblo quisiera aspirar una vida integral, una vida equilibrada, lo puede alcanzar, aún bajo las circunstancias tan terribles, dramáticas, que nosotros vemos todos los días, ¿no? O sea, aún que la vida está en peligro por cáncer, por sida, por conflictos armados, venganza, intolerancia, racismo, todos esos temas que están en la agenda, a pesar de todo esto, los pueblos indígenas ahí están, y no digamos los de Guatemala, porque yo soy maya y me considero muy, muy orgullosa de mujer y de nieta de los mayas, que hoy tiene una oportunidad de replantear el futuro, primero porque somos mayoría, segundo porque ya pasamos por las guerras más sangrientas, y bueno, vencimos un genocidio, y hoy estamos por afianzar esa identidad futura. No es lo mismo para los pueblos indígenas en toda América Latina, pero lo que es sureste mexicano, lo que es la parte que sería Mesoamérica, hay una gran perspectiva de retomar el camino del equilibrio y vamos a contribuir mucho en el conocimiento de las vidas de las futuras generaciones.
¿Cómo pudo tener usted tanto valor, Rigoberta, en seguir la lucha después de haber perdido de la manera que perdió a su papá, a su mamá, y que fueron objeto de tanta tortura, asesinatos, violaciones? ¿Cómo tuvo valor para seguir en esta lucha, Rigoberta Menchú?
Ay, ¿qué le voy a decir yo? Lo que pasa es que cuando las personas nos tocó ser víctima y víctima de un genocidio que nosotros no tuvimos la culpa, empezó el conflicto armado cuando yo tenía apenas 2 años y vivía en unas situaciones muy tristes porque mis padres eran pobres, vivíamos lejos de las ciudades y sin embargo nos tocó en la mera piel y nos sigue tocando porque usted sabe que yo estoy buscando los restos mortales de mi madre en las fosas comunes, estoy buscando los restos de Patrocinio, mi hermano, de Víctor. Y cada día que amanece tengo la esperanza de encontrarlos. Participo en el banco de datos de la ADN. Hay más de 2,000 cementerios clandestinos que están allí y apenas hemos hecho como 212 exhumaciones desde que se firmó la paz en el año 96. Así que cuando yo estoy en una fosa común, respirando un poquito el cariño que uno tiene a sus muertos, y respirando un poco de esperanza. Yo siento que es una fortaleza de vida. Es ninguna persona que ha sufrido mucho y que puede seguir viviendo con tranquilidad, creo yo, si no tiene una causa, si no tiene una lucha.
Sí, sí.
Y yo creo que la lucha, la causa, es lo que nos hace vivir, salir adelante, triunfar, ser feliz también, porque la felicidad, yo he visto muchas personas que no son felices, sin embargo, tienen todo, pero no son felices, por lo que la felicidad lo hace uno mismo, es un modo de vida, ¿no?
Claro, claro. Usted ha sido, Rigoberta, la primera mujer de raza indígena que obtuvo un lauro como el Premio Nobel de la Paz. ¿Para qué sirvió ese Premio Nobel, Rigoberta?
Bueno, yo creo que es una tarima nada despreciable. A mí me ha dado mucha oportunidad de estar en muchos escenarios, de seguir siendo un vocero de los que no tienen voz. Ya si las personas han alcanzado un mayor respeto, han alcanzado una mayor participación, pues ya no los represento yo, pero yo quisiera estar al lado de esas personas que quisieran decir algo, que sientan que en mí también encuentren una embajadora de buena voluntad, que no pide nada a nadie, pero que tiene ganas de gritar y de hablar y de luchar, apoyar a los que necesitan. Entonces, yo creo que el Premio Nobel ha dignificado esa lucha. No sé qué sería de mí sin eso, pero también yo creo que me ha inspirado a hacer más cosas. Yo escribo mis últimos libros de cuentos para niños. Son una concentración espiritual para mí. Volver a querer hablar de la niñez, a pesar de que por muchos años yo quería huir de hablar de la niñez porque creía que era lo más sagrado, que no había sido tocado por nadie. Entonces, pienso que el Premio Nobel es un símbolo, es como cuando le dan a uno un diplomado o una beca, o le dan a uno probablemente una medalla que si uno lo mete en el cofre, seguramente allí no, tal vez no se oxida, pero finalmente es una medalla, ¿no? Lo que creo yo que yo he hecho es la lucha diaria, es el trabajo, es llorar cuando la gente no me entiende, es en algún momento decir qué barbaridad, este mundo es tan egoísta, derrocha dinero, pero no ayuda a la gente que trabaja y que sueña, que fortalece la cultura.
Claro.
O sea, esto no es de rosas, es de permanente frustración también. Creo que hay mucha frustración de ver que a mí me quieren, me adoran mucha gente, pero no hace lo mismo con los pueblos indígenas, no hace lo mismo con una madre que tal vez necesita cariño. En fin, hay una insensibilidad muy fuerte que yo lo siento todos los días.
Claro. ¿Qué edad tenía usted, Rigoberta, cuando trabajaba en el campo y después como empleada doméstica en la ciudad?
Pues fíjese que a lo largo del tiempo voy viendo toda esa experiencia como algo sagrado, como algo hermoso, como algo lindo. Cada vez que recuerdo el café, sueño las flores del café y siento la respiración de esas matas de café, que costaba mucho trabajar allí porque muchos bichos, mucho trabajo. Sin embargo, a la larga va siendo como añejo en mi experiencia. También yo creo que nada de lo que he vivido es totalmente negativa. Creo que hay muchas partes de eso que son, me ha dignificado a mí mismo. Así que, bueno, ¿cómo volvería yo a cruzar las montañas, las selvas de mi tierra? Pues yo siento cosas también que ya solo quedan en el sueño, porque bueno, ya vamos envejeciendo, ¿no? La calidad de vida que yo hubiera tenido en Chimel tal vez era distinto porque no comía mucha carne, porque no consumía otras cosas. Y hoy pues la vida muy pronto pasa. Y bueno, yo creo que por todo eso no quisiera tener mi vida pasada como recuerdo malo, sino como algo muy hermoso que debería de estar intacto tal como fue, tal como la viví.
Qué hermoso escucharla, porque la verdad que recorriendo pasajes de su vida, Rigoberta, uno no puede menos que decir cuánto dolor, cuánta injusticia. ¿Y hoy sigue habiendo mucha injusticia en Guatemala?
Sí, por supuesto, hay lugares de hambruna, hay la inmensa mayoría de los familiares de las 200.000 víctimas del conflicto armado interno, 50.000 de ellos están desaparecidos, pues la mayoría de ellos han sido abandonados. Ha habido discurso de paz, se ha hecho maravillas de interpretación de la paz, pero no ha llegado exactamente en los programas, en las escuelas, en becas para los niños huérfanos, estímulo para las madres, que nunca les vamos a reponer, digamos, los daños causados, todo el tema de resarcimiento, pienso que no es tan fácil. Hay muchas cosas negativas, pero sí hay algo positivo, y es que creo que muchas de nosotras, mujeres mayas, las que nos consideramos famosas, estamos jugando un papel bastante activa, propositiva, juntas, y así que como toda sociedad, yo creo que ha habido muchos problemas. Ya no es lo mismo que en el año 96 cuando se firmó la paz. Hay avances, yo quisiera ver dónde están nuestros avances, dónde para poder impulsarlos, para poder valorarlo, y luego dónde están los vacíos para que hagamos el compromiso de que entre todos podamos resolver y aspirar a un país democrático, participativa, intercultural, un país bellísimo como Guatemala, tiene volcanes, lagos, o sea, es, el país es un paraíso que tenemos que saber vivir allí, no tenemos otro lugar donde vivir.
Rigoberta Menchú, yo tengo muy presente en esas épocas de desaparición de personas en Guatemala, lo que salieron a hacer las mujeres, que frente a la protesta las mataban, las asesinaban, cuando colgaban los vestidos tan coloridos y tan tradicionales que tienen ustedes sobre los árboles. Eran mensajes internos que se iban dando unos a otros. Y me gustaría que usted contase el rol de la lucha de esa mujer guatemalteca y que nos dijera también un mensaje para todas las mujeres de América Latina que han participado y que siguen participando de esas luchas, a veces con resultados desiguales, pero luchas al fin y que se continúan, ¿no?
Ay, gracias, Monavich, qué gusto de saludarle. Yo creo que la ofensa a una cultura ancestral como la maya y de saber que muchos de nuestra gente fue ejecutado porque creían, porque les tenía miedo a los pueblos indígenas, porque querían ofender lo más profundo de esa cultura, porque querían destruir todo un legado de nuestros ancestros, y por muchas razones que estaba metido ahí la ideología del racismo. Yo creo que esa es algo imperdonable, porque no soy yo la que debo perdonar, será algún día nuestras generaciones. Hay historias en Guatemala, y como le digo, no solo aquel tiempo, sino viera lo que he aprendido yo en las exhumaciones, las posiciones en que están los osamentos. Hay uno que estamos haciendo cerca de Guatemala, en Comalapa, donde llevamos ya 190 osamentos. Un alto porcentaje de ellos eran niños de menores de 13 años. De los 190 osamentos, apenas es el 10% de la fosa común, según los antropólogos forenses. Esa crueldad que llegó hasta allá, a mí, pues yo conozco la vida de las víctimas. Y yo creo que no tenemos otra razón más que lo que hemos vivido. Pero me preocupa los victimarios. ¿Qué es de ellos? ¿Por qué llegaron a extremos? ¿Qué será de ellos? ¿Están vivos? ¿No están vivos? Eso es lo que me da escalofrío. Pero bueno, finalmente yo creo que nuestras generaciones tienen la explicación de lo que pasó, y ellos estarán en sus manos de reconstruir el autoestima y de reconstruir esa parte profunda que es que tengan identidad y luchen por lo que tanta sangre costó, que es la vida de los pueblos indígenas.
Rigoberta, cuánta problemática común tenemos en América Latina, sin duda, ¿no? Bueno, lo último sería un saludito para las mujeres de América Latina. Y este saludo con esto que usted marcaba recién también, Rigoberta, la posibilidad, además de todo, de recuperar la alegría.
Sí, yo quisiera decirle a todas las mujeres de América Latina que recobren su espiritualidad, que hagan un momento de pensar qué maravilloso es la vida, qué hermoso es la fe cuando tenemos fe, en las futuras generaciones, qué bonito es, uh-huh. y que se quieran un poquito, porque muchas mujeres ya ni nos peinamos, ni nos lavamos los pies, porque tenemos mucho que hacer. Pero yo creo que donde sea que estén, sean pobres, sean menos pobres, o sea, gente de buena posición económica, pero que dediquen un poco de tiempo a ellas mismas. Ellas son lindas cuando se quieren a sí mismas.
Bueno, muy bien. Me encantó conversar con usted. Me va a encantar más el día que pueda conocerla personalmente, porque creo que es un personaje maravilloso usted, Rigoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz, bien merecido que lo ha tenido. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido y que en nuestro país las mujeres hayan podido escuchar un ser tan encantador como usted, Rigoberta.
Ay, Dios, felicidades.
Igualmente para usted, muchas felicidades y muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Hasta pronto, adiós. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, indígena, una mujer que hoy es embajadora de buena voluntad en el Año Internacional de los Pueblos Indígenas y también asesora personal del director general de la UNESCO y presidente de la iniciativa Indígena para la Paz.